jugar juntos en libertad.
¿Y tú vas a cubrir el evento en Cuba?
Oh, sin duda, en ese momento, sí, claro que sí.
¿Y tú, Cardona? ¿Un documental sobre eso?
No, yo ese día no quiero cubrirlo de ninguna forma. Quiero disfrutarlo como un cubano más.
Bueno, pues nada, ya casi estamos en el noveno inning y con dos outs.
Llama
ya
Chapman.
Me dice de bullpen que hay que cerrarlo. Joe Cardona, muchísimas gracias, Chambi. Bueno, pues nada, ha sido un aprendizaje esta sesión. A ustedes, amigos televidentes, los dejo con la gorrita de Orlando Duque Hernández y Iván Hernández. En este, las noticias como son, que ha sido dedicado hoy al béisbol. Yo soy Ricardo Quintana. Gracias. Hasta la próxima.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Saludos amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Martí es para ti. Yo soy Pablo Alfonso, en sustitución de su conductor habitual, Tomás Cardoso, quien está de vacaciones, como hemos venido informando, a través de toda la semana. Hoy, como de costumbre, nos disponemos a echar un vistazo en nuestras plataformas de Radio Televisión Martí, que informa, que dice, que nos tiene que comentar la radio, la televisión y el sitio digital de nuestra página. Así es que nos vamos un segundo, regresamos de inmediato con nuestro primer invitado. Muy bien, y aquí tenemos con nosotros también, como es habitual en este segmento, a José Luis Ramos, subdirector del Centro de Noticias de Radio Martí, para que nos cuente ¿qué nos tiene hoy deparado desde el punto de vista noticioso la radio?
Pablo, muy buenas tardes. Buenas tardes para nuestros oyentes. Tardes lluviosas acá en el sur de la Florida.
Muy lluviosas.
Hacía falta.
Sí. Bueno, sí, hacía falta.
Hacía falta.
Por cierto,
sus
desde
plantas
Cuba
se ponen muy contentas.
Sí, mi matica de mango está muy alegre.
Y las otras también, ¿no?
También. Claro. Bueno, las otras, el que se pone más alegre es el jardinero. Que
claro.
Sí. Bueno. Ese se pone muy feliz.
Pablo, hoy comenzamos el noticiero destacando que finalmente el Departamento de Estado le ha confirmado, le ha respondido a la colega nuestra Michelle Suárez allá en Washington una pregunta que ella le hizo recientemente en relación a los cubanos que se decía, ¿no?, que habían entrado a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo. Bueno, finalmente se confirma que no eran dos, eran o son tres ciudadanos cubanos que pasaron a territorio norteamericano y posteriormente fueron devueltos a territorio cubano. La semana pasada también la página web y Radio y Televisión Martí informó de esta situación que tuvo lugar el 28 de febrero. Y estamos esperando, porque aparentemente está en camino un proceso judicial que en Guantánamo se ha hablado tendrá lugar, repito, en los próximos días, de acuerdo a fuentes familiares.
Sí, creo que hay una nota precisamente en nuestra página digital a partir de esta declaración del Departamento de Estado y, si no recuerdo mal, de una entrevista que hizo hoy por la tarde el colega Alberto Müller, sí, a las esposas de dos de estos muchachos que están allí arrestados. Todavía parece que no hay una fecha determinada de juicio, pero creo que
están en cuestiones de abogados.
Sí, ellas dijeron que ya habían nombrado un abogado. En fin, vamos a ver cómo será el desarrollo de esta información.
Hay otra nota, Pablo, también que vamos a destacar hoy y sobre todo para nuestra audiencia en Cuba, muy importante. Están pendientes de resolverse 60.000 solicitudes de nacionalidad española. Esto 10 años después de iniciarse el proceso, ¿se acuerda usted de la ley de la memoria histórica? O como se le conoce, la ley de abuelos. De nietos.
La ley de nietos.
La ley de nietos, sí. Bueno, pues están
pendientes. Pero esa ley estaba suspendida, ¿no?
No, ya esa ley terminó.
Ya terminó.
Pero estos expedientes están pendientes de resolverse.
¿Y entran dentro del proceso todavía a terminar?
Mire usted, en Cuba se presentaron 200.000 solicitudes de nacionalidad española.
¿Qué españoles somos nosotros los cubanos?
Sí, hombre, pues claro. Entre 2007 y 2011, al amparo de la ley de la memoria histórica. La mayoría de los expedientes rezagados tienen problemas de documentación, están ahí.
Ah, caramba.
Y ha quedado congelada también la ley de nietos, esto allá en España, tras la convocatoria a elecciones generales, así indica la ley, ¿no?
Perdón que te interrumpe, pero tú sabes lo que me viene a la mente ahora.
A ver.
¿Cómo será este tema de la ley de nietos? ¿Cómo se repercute esto en México? ¿Cómo será? Ahora que AMLO le ha estado reclamando a España, sí, que se disculpe por el problema de la conquista española, etcétera. Bueno, ¿cuántos nietos de origen
por allá,
español
por México, ¿no?,
habrán reclamado eso? Porque si en Cuba, que es una pequeña isla, tú me estás hablando a mí de una cantidad sustancial, significativa, de cubanos que están apelando a recuperar su ciudadanía española, ¿habrá tantos mexicanos también apelando a eso?
Mire usted,
interesante.
Dejamos la pregunta ahí, ¿no?
Ahí está.
A ver si Arno la responde.
¿Cómo no?
Bueno, y comenzando mañana 5 de abril, hay un recorte de las páginas y frecuencia de los principales diarios cubanos que incluye Granma, el partido oficialista, en medio de un incremento de las sanciones económicas de Estados Unidos contra el régimen de La Habana.
Bueno, mira, eso...
periodo especial, ¿no?
Ya, ahí te voy a decir. Eso me recuerda a mí que en el año 92, en el año 93, cuando se vino abajo lo que fue la Unión Soviética, y no tenía nada que ver con el embargo norteamericano, sino con los subsidios que se acabaron, que venían de la Unión Soviética, los medios de prensa de Cuba también redujeron sus tiradas. Y no solamente sus tiradas, suspendieron.
Así mismo.
Muchísimos periódicos. Y todavía, y nuestros oyentes en Cuba saben de qué estamos hablando, todavía están suspendidos. ¿Por qué? Bueno, porque lo que nosotros vemos en la página digital del periódico Adelante de Camagüey,
La Hora de Holguín.
Venceremos, sí, La Hora de Holguín, el no Venceremos de Guantánamo. Eso claro. No sale diario.
No.
No sale diario. El Invasor de Ciego de Ávila no sale diario. Todos esos periódicos provinciales que son órganos oficiales del Partido Comunista de Cuba son en realidad semanarios.
Semanarios, quedaron de diarios a semanarios.
Quedaron en el 94, 91.
Porque una cosa es en papel y la otra es en digital.
Hace 28 años que quedaron como semanarios, ahí se mantiene. O no sé ahora si lo que será un newsletter, porque si le recortan a un semanario de 4 páginas, pues a lo mejor se queda con una sola
titulares.
Página. ¿Sí? Se quedan con titulares. No habrá mucho que cambiar, ¿eh?
Bueno, vamos a ver.
El titular más o menos sigue siendo lo mismo. Hay escasez de esto, de lo otro.
Esto y mucho más.
Muchas gracias, José Luis, como siempre. Un placer contar contigo aquí.
Gracias.
Muy bien, amigos. Ya estamos acá de vuelta, rapidito, con nuestro colega Joandri Castañeda de Televisión Martí. Joandri conduce un programa que, si no recuerdo mal, a ver, Joandri, Tecnología Libre.
Tecnología Libre y bueno, y colaborando como reportero en el noticiero.
Y colaborando como reportero en el noticiero de Televisión Martí. Después vamos a hablar un poquito de esta tecnología libre. ¿Por qué libre? Bueno, ¿qué tipo de tecnología es la que no es libre? Pero de momento, ¿qué nos trae hoy la televisión a nosotros?
Bueno, nos dijiste que en la televisión tenemos una cobertura especial del Foro de las Víctimas del Comunismo que se está celebrando en Colombia, que cuenta con la participación, entre otros, de Luis Zúñiga y de Pedro Corzo, que buscan condenar por crímenes de lesa humanidad a toda la dictadura castrista a lo largo de los 60 años, ¿no? Además, hay testimonios muy frescos, gracias a la Unión Patriótica de Cuba, de un recrudecimiento, como bien tú decías con el colega José Luis Ramos, de la situación en Cuba, muy cercana a un cruenco periodo especial de nuevo.
¿Qué tienen, videos sobre el tema?
Videos sobre el tema, quejándose de todo. Más allá de la falta de libertades, la incomodidad de ya una paupérrima situación económica que se empieza a recrudecer con falta de acceso a productos esenciales, con el salario de los jubilados y de la población en común que no alcanza, porque a pesar de que siguen los altos precios, el salario no rebasa los $30, y eso es la media, y ahí están muchos salarios, que no es la mayoría, bueno, que
no, no hay ningún jubilado que gane $30.
No, 242 pesos, 300 pesos, los, que viene siendo como 12.
Los jubilados apenas llegan a unos $10.
A unos $10 apenas.
Pero esos son jubilados que ganan 240 pesos.
240 pesos.
No todos,
hay otros que tienen mucho menos que eso. Por eso digo que el salario promedio es una... Nos da una visión del nivel de pobreza que existe, pero también...
Sobre todo comparado con el nivel de los precios.
De los precios.
Cuando comparamos salario contra el precio.
De todos los productos no alcanzaría ni para empezar. Uh-huh. Y bueno, también tenemos toda la cobertura de la situación que se está viviendo en Venezuela, con estas nuevas medidas que está pidiendo Marco Rubio y Bob Menéndez de recrudecimiento de las sanciones, y un informe de la Human Rights Watch sobre los derechos humanos bajo la dictadura de Maduro.
Eso es lo que tenemos hoy como plato principal.
Como plato principal, aparte de siempre las entregas de María Sala, de relacionadas con el cine, de también de tecnología, que hablando de eso...
De hecho me interesa, ¿qué tiene María Sala?
María Sala tiene algo de la segunda parte de Frida, algo de eso, película, así que cuenta con actores mexicanos. Y bueno, que ya incluso países que no son de la vanguardia ya comenzaron a implementar la velocidad 5G dentro de la Internet.
Ven acá, y hay algo en la televisión hoy que nos hable del asesinato de esta joven que se produjo el pasado lunes en la provincia de Villa Clara. ¿Tenemos algo sobre eso?
Se está preparando reportaje al respecto. Ajá. Porque, pero hoy no, pero porque este asesinato viene a confirmar o viene siendo un cubo de agua fría para, sobre todo para Mariela Castro, que fue la que dijo en una entrevista reciente de que en Cuba no existían los feminicidios.
Y tenemos otra cosa también, que es una, estaba hablando ahora con José Luis precisamente de la confirmación que ha dado el Departamento de Estado sobre los tres cubanos que intentaron entrar o que entraron a la base naval de Guantánamo y que fueron devueltos a Cuba. El Departamento de Estado confirma eso. Me imagino que también estará en el plató de televisión, Martín.
Sí, por supuesto. Y siempre que los temas de inmigración y todo esto vienen relacionados de la mano de Ricardo Quintana, estábamos conversando a nivel de reunión editorial de que... Este hecho no se puede ver como un hecho aislado, sino que cada vez que en Cuba ha existido un deterioro de la situación económica, más allá de la falta de libertades, siempre se encontró una salida, o el régimen siempre encontró una válvula de escape en un éxodo migratorio. Llámese Camarioca en el 65, en Mariel en el 80, la crisis de los balseros, después el acuerdo de las visas. En este momento, todas esas puertas están cerradas, y a pesar que existe un éxodo, a lo largo de la geografía suramericana, hay que recordar que los cubanos, después de la derogación de la política de peces de copé mojado, no cuentan con los privilegios migratorios de entonces.
Bueno, cuéntame tú, ¿qué cosa es Tecnología Libre? Ese programa que tú desarrollas, ¿cuándo lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Qué día sale esto al aire? A ver, cuéntanos un poco.
Mira,
para que nuestros oyentes de la radio se pongan en contacto con... tu programa a través de radio, de Televisión Martí.
No, se graba una vez a la semana, aunque sale prácticamente todos los días en algún momento en la parrilla de programación, y es acercar a los cubanos a la tecnología. Y decidimos ponerle libre porque de todos he sabido de que el régimen le teme mucho el libre acceso a la información y a todas las tecnologías que han ido haciendo posible que el cubano tenga un poquito más de acceso y que pueda sacar, como dice Amado Gil, sus propias conclusiones a partir de las noticias.
Ahora tú dices tecnología, ¿qué tipo de tecnología tenemos ahí?
No, estamos hablando y haciendo hincapié más en muchas aplicaciones que a ellos le van a servir a consumir, a ahorrar el consumo de datos de internet, porque todos sabemos los precios exorbitantes que pone el monopolio de las telecomunicaciones de Telsa. De hecho, le venimos haciendo una campaña.
O sea, el énfasis está en entonces en
los el programa está dividido en dos partes. La primera parte es presentarle a ellos los últimos adelantos tecnológicos del mundo, y en una segunda parte a manera de tutoriales. De hecho, hemos hecho hincapié en esta nueva iniciativa de Radio Televisión Martí, lo voy a decir para todas las personas que están oyendo, que se pueden bajar la aplicación Telegram, que pesa nada más que 15 megas, es baja consumidora de datos, y ahí pueden buscar resumen RTM y estar al tanto de todas las informaciones, aparte de otros sitios independientes como CiberCuba, Cubanet, que también están publicando.
Estamos, tú sabes que también estamos difundiendo nuestro boletín informativo.
Ahí,
a
claro.
A través de Martín Noticias.
De Martín Noticias también.
Para aquellos que tienen correo electrónico que no sea nauta.cu, porque el nauta.cu lo está bloqueando Texas. Sí. Pero los que pueden conectarse a través de Gmail, o decir sí. En español, Hotmail o Yahoo, pues pueden hacerlo. Te voy a mostrar este mapa, mira, precisamente tú estás hablando de tecnología. Este mapita que ves aquí, es una pena que no estemos en televisión, pero si ves ese mapa que está lleno de puntos, son precisamente las personas que a través de Facebook nos han respondido, nos han solicitado que los inscribamos en ese boletín de noticias, respondiendo a la promoción de radio y de televisión que se está haciendo. Como tú sabes que cuando un usuario de Facebook entra a una determinada página, tú sabes de qué ciudad es.
Claro.
Bueno, pues mira, ahí lo tenemos.
Sí.
¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice eso de nuestra cobertura de radio?
Que tenemos una cobertura nacional.
Yo tengo
un libro de poesía escrito, uh-huh. Y yo decía en uno que yo nací con Radio Martí. Y escribí una vez que paradójicamente mi abuelo escuchaba en un radio juvenil 80 Madein Urs las noticias que venían Madein USA. porque me recuerdo que era el único radio que cogía sintonía en mi zona en Matanzas.
Ok. Bueno, Yoandri, un gusto conversar contigo aquí. Gracias por tu colaboración a este espacio informativo.
No, muchas a ustedes gracias. Y que viva la libertad.
Cómo no. Saludos Alejandro, bienvenido. Un placer contar contigo aquí en este programa. Hay dos preguntas que tengo un gran interés en conocer tu opinión sobre ellas. Son noticias que han estado circulando tanto en radio, televisión, como en nuestra página digital. La primera es esta declaración del gobierno de Colombia sobre la amenaza que representa para la región el régimen de Nicolás Maduro, y también la situación que hay precisamente en la frontera de Colombia con Venezuela, donde los venezolanos entraron por la fuerza, violentando los controles que hay allí establecidos en esa zona. Te escuchamos.
Sí, Pablo, ayer hubo una enfática respuesta de Colombia sobre la declaración de Asamblea Rusa sobre Venezuela y, bueno, el gobierno neogranadino rechazó enfáticamente pues esta declaración, que la vio como una amenaza en la que advertía que cualquier agresión del país sudamericano puede ser considerada por Moscú como un ataque a la paz internacional. Yo creo que ahí hay, Pablo, como una medición de fuerza. Ya entraron los aviones rusos, entraron los militares rusos. Ahora se dice que entraron los chinos para apoyar la ayuda humanitaria. Entonces Rusia está mandando un mensaje a Estados Unidos, evidentemente, que Estados Unidos es el que lleva la bandera precisamente de apoyo a Guaidó y que ha sumado más de 50 naciones. Hoy me he dado cuenta que Colombia ha bajado un poquito la presión porque se dieron cuenta que esto era una carta que había mandado a los congresistas, de los congresistas de Rusia a los congresistas colombianos. Pero por debajo está la amenaza de Rusia, estamos en Venezuela y Maduro es nuestro protegido. Lo que pasó en la frontera fue interesante, tiene una lectura para mí espectacular, que es el cansancio, el hastío de la gente. Fíjate, no hay luz, no hay agua, no hay medicinas, no hay insumos, no hay absolutamente nada. En Venezuela, en Caracas particularmente, el régimen intentando allanarle la inmunidad parlamentaria a Guaidó. No lo terminó haciendo, pero sí, en papeles y en su asamblea nefasta, que la llaman la cubana, la ilegal de la Asamblea Nacional Constituyente, pues allanaron el camino para hacerle un juicio judicial por haber salido ese 23 de febrero Guaidó. Entonces ya no tiene esa investidura legal que lo protegía. Pero bueno, mientras esto pasaba, y Guaidó decía, no, a mí no me importa, no se atrevieron, el pueblo que está tan necesitado en la frontera, llovió, el río creció, y esas trochas, esos caminos ilegales por donde pasaban a comprar comida en Cúcuta, pues la gente desbordó a la Guardia Nacional y los dos camiones que tenía el régimen desde finales de febrero para impedir el paso, que está cerrado por el régimen de Maduro, para que la gente lleve a sus niños a la escuela, vayan a comprar comida en la Taigan o medicinas y se devuelvan a Venezuela. La gente fue más poderosa que la Guardia Nacional, así que esa es mi lectura. Yo creo que el pueblo, cuando está hastiado y se junta, no hay nada que lo detenga. Nada ni nadie.
Bueno, pues muchas gracias, Marcano. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy bien, amigos, y continuamos acá con nuestro programa Martí es para ti. Como dije al principio, yo soy Pablo Alfonso en sustitución de su conductor habitual, Tomás Cardoso. Y tengo que darle la bienvenida aquí al colega Carlos Ojeda, analista de las redes sociales que trabaja con nosotros en la dirección digital de Radio Televisión Martí. ¿Qué tal, Ojeda? ¿Cómo estás?
Bueno, un placer, ¿no? Y un honor, además. Yo creo que es la primera vez que
yo creo que sí,
tú,
¿no?,
y yo compartimos micrófono.
Sí, es la primera vez que compartimos micrófono. Y creo que la ocasión es propicia por dos razones. Bueno, una de ellas es una lamentable razón y la vamos a dejar para el final. Pero la otra creo que es una razón que nos debe llenar un poco de satisfacción y de reafirmación de nuestro compromiso en el trabajo que estamos realizando. Y me refiero a un análisis que estoy seguro podemos compartir con nuestros oyentes en términos de cómo se están comportando las redes sociales a través de nuestra página, a través de nuestras distintas plataformas. Me gustaría que nos dijeras, en términos generales, Carlos, cuántos participantes, cuántos socios, cuánta gente nos sigue a través de Facebook, a través de Twitter, de YouTube, a través de Instagram, y cuántos y qué por ciento nos siguen desde la isla. Así es que te dejo el micrófono, este que estamos compartiendo.
Sí, Pablo, bueno, nosotros la verdad que estamos muy contentos por la cantidad de seguidores que tenemos actualmente, que se ha ido incrementando desde la isla, sobre todo en la red social que ellos más visitan, que es Facebook, aunque comparten un poco de todas, de Instagram, de Twitter, pero creo que, como tú decías, la labor, la misión se está logrando en el sentido de que cada vez ellos acceden y sin ese miedo que antes tenían a las redes sociales y específicamente a Martí, a Radio Televisión Martí, para estar al tanto de todas las noticias y poder enterarse. Como bien sabemos, cada vez que hay un suceso o sale un periódico, una noticia en un periódico de una ciudad o de una provincia, no se enteran en la otra.
Y perdona que te interrumpa, ¿cuántos fans tenemos en Facebook en este momento?
Hace mucho tiempo ya sobrepasamos los 200,000.
Ajá.
Ya estamos picando, estamos alrededor ya llegando a los 230,000.
Ahora, y eso, claro, eso es alrededor de todo el mundo, pero dentro de esos 200,000+, que estoy viendo aquí el número preciso de fans que tenemos en Facebook, ¿qué lugar ocupa Cuba? ¿Qué lugar ocupa Cuba, por lo menos?
Cuba está en el tercer, que me fui de mi... Cuba está en el, por país, está en el quinto lugar.
Uh-huh.
Cuba, tenemos más de 10,000 seguidores. Uh-huh. Hay un detalle aquí curioso, y es que tenemos que estar al tanto. Hay mucha gente que nos visita, pero no nos da el clic necesario del like para seguirnos.
Claro.
¿Por qué? Porque muchos temen el hecho que después en su página puedan verlo. Pero así todo, tenemos más de 10,000 y la ciudad de La Habana ocupa el tercer lugar estamos hablando a nivel mundial.
Uh-huh, claro.
Como la ciudad que más nos visita.
Eso es importante. O sea, a nivel mundial, La Habana es la tercera ciudad
desde donde
nos visitan nuestros seguidores. Veo aquí, Carlos, que hay un incremento en los últimos tiempos, en los últimos meses, del 17% de seguidores en Facebook. O sea, han aumentado nuestros seguidores en Facebook. También han aumentado nuestros seguidores en Twitter. Y han aumentado nuestros seguidores, sobre todo en Instagram. El salto ha sido formidable. Estoy viendo el 37% de los seguidores. ¿Tú crees que esto tiene que ver también con el hecho de que el pasado mes de diciembre las autoridades cubanas permitieron a los cubanos tener acceso a Internet a través de sus teléfonos celulares y que muchos cubanos están utilizando ahora más las redes sociales, están utilizando más el Facebook, están utilizando más el Twitter?
Definitivamente. Yo creo que la tecnología y los ha obligado a tener que abrir un poco. Y esa apertura le demuestra cada día que, bueno, la gente, sobre todo el cubano, está ávido de conocer, de saber, de entrar. Y definitivamente eso ha hecho que el aumento, bueno, lo podemos ver inclusive en estas herramientas que se usan para estar mirando de dónde, en tiempo real, de dónde nos está viendo. Y constantemente tenemos gente desde Cuba viendo las noticias nuestras de la web.
Quiero entrar a la noticia de esta joven que fue asesinada en la provincia de Villa Clara el pasado lunes y que ha ocupado titulares en aquí en la página web nuestra, también en otros sitios digitales y también en las redes sociales de Cuba. Pero antes de pasar ahí, quería destacar y darle las gracias a los radioyentes que nos han pedido solicitar su ingreso a nuestro boletín de noticias. Y aquí tenemos la relación desde dónde, por el momento: La Habana, Dos Caminos, Cienfuegos, Baracoa, San Cristóbal, Manacas, Camagüey, Guantánamo, Colón, Holguín, Marianao, Trinidad, Centro Habana, Amancio Rodríguez, Matanzas. Y viendo el mapa, veo aquí que hay una cobertura total de Radio Martí en el mapa. Pero bueno, vamos a esta noticia que yo me pregunto, y creo que comentaba hoy con un colega, la rapidez con que las autoridades cubanas reconocieron el hecho. Yo creo que tiene mucho que ver con la posibilidad de que tienen hoy los cubanos de transmitirse lo que ha sucedido y la atención que esto ha generado en las redes sociales. Cuéntame.
Sí, bueno, muchísimos comentarios, porque es un tipo de noticia que no es habitual en el caso de Cuba. Como conversamos anteriormente, el cubano, gracias a las redes sociales, ahora puede enterarse, y a nuestras redes sociales en específico, puede enterarse de las noticias que suceden en toda Cuba. Muchos comentarios lamentando lo sucedido, mucha gente comentando.
¿Comentando en Facebook? ¿Comentando en Twitter?
No, más que todo en Facebook es donde más se comenta, porque en Twitter hay ese tipo de comentarios, pero no es, lo usan más que todo para información, más que todo para informarse, no tanto en la interactividad, aunque sí muchos lo usan. Pero en Facebook definitivamente la gente suele comentar mucho más, y ha sido una historia donde la gran mayoría, yo diría que el 90% del cubano que entra a la isla está leyendo esta historia y está comentando y está tratando de ver lo sucedido, porque como sabemos es el tipo de historia que se escucha o se oye muy poco.
¿Y tú dirías que esa historia que se ha difundido a través de las redes ampliamente?
Sí.
Yo diría que una historia que se ha difundido. Pero, y por eso yo decía que me da la impresión de que esta difusión, que esta, el impacto que ha tenido en las redes sociales esta noticia, ha obligado de alguna manera a las autoridades en Cuba a dar a conocer esta información. Pues hay mucha tela por donde cortar, Carlos, pero sí, el tiempo se nos termina, así que tenemos que terminar aquí la costura. Pero tú me querías decir algo.
El Gmail.
Ah, bueno,
de las noticias.
Estamos una vez más recordándole a nuestros radioyentes, escríbanos a mis noticias a la carta @gmail.com. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias por su atención y mantenga la sintonía con el noticiero de Radio Martí, que viene a continuación.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.